Primera de Reyes. Ya vamos a acabar este libro, ya nomás faltan que después de este van hasta el capítulo 22, donde hemos estado viendo la vida de Acab, uno del rey de Israel. ¿Se acuerdan que este rey es bueno o es malo? Es malo, ¿verdad? Es malo. Es malo. Trajo la... Bueno, ¿saben que está casado con quién? Con Jezabel, y es otra que es bien mala, ¿verdad? No quiere nada con Dios. Están trayendo la idolatría. Están persiguiendo a los verdaderos adoradores de Dios. Así es que este hombre no tiene nada de bueno. ¿Y no quiere nada con quién? Nada con Dios. Así es que se llega en un punto donde todo hombre, Dios va a lidiar con ellos. Dios se les va a dar oportunidades. ¿De qué? De que se arrepientan. Por más malos que piensen, yo sé que creo que cada uno de ustedes conoce a alguien que dice, no, este mi tío nunca se va a salvar, ¿verdad? Porque es malo este señor, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios lo puede, ¿qué? Lo puede alcanzar. ¿Y saben qué? Dios lo ama así de malo y ¿saben qué? Él lo quiere cambiar, lo quiere transformar. Y por eso Él se le va a revelar. Te va a mandar a ti, te va a mandar a mí, a que les hablen, a que les demos buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esos tres capítulos vamos a ver cómo Dios va a lidiar con Acab, donde va a tratar de que él que regrese, que vea, que conozca quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Pero lamentablemente, muchas veces el orgullo es el que nos mata. Ese orgullo que nosotros podemos tener. ¿Y saben qué? Creo que ninguno de aquí somos ausentes de eso, ¿verdad? Así éramos antes y decimos, gloria a Dios, ¿por qué no somos así? Pero a veces como que quiere volver a salir. Y mi oración es, Señor, manténme siempre humilde. Porque cuando uno se enorgullece, no quiere escuchar de nadie. ¿Tú quién eres para decirme que estoy mal? O que venga Dios, el Señor, y que venga a quererme redargullir, que quiera hablarme, pero que yo ya no quiera escuchar. Y especialmente cuando hemos visto los milagros que ha hecho Dios. Hemos visto, Señor, a Dios obrar en nuestras vidas. Y que de todos modos nuestro corazón esté duro y lleno de orgullo. Es triste eso. Pero puede pasar. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos. Señor, manténme humilde. Especialmente si Dios te está usando. Y tu ministerio está creciendo. O que se está salvando la gente. Empiezas a qué, de sentir que soy yo. Oh, mire yo. Es que si no fuera por mí, ¿verdad? No. Siempre tenemos que mantenernos dándole la gloria a Él. Porque Él es el que nos usa. Nosotros solo somos vasijas. Y hasta eso, frágiles y débiles. Así es que Dios va a tratar con Acab en estos tres capítulos. Pero una vez más, lamentablemente, Él no va a querer escuchar. No va a querer escuchar. Así es que Dios va a lidiar con él. Y vamos a empezar a leer. Y lo dividí en tres partes. Y vamos a ver dos batallas. Que va a venir el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, que va a venir y va a venir a atacarlo. Va a venir contra él. Y vamos a empezar a leer. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Padre, que tu palabra nos hable, Señor. Que tu palabra hablan de nuestros corazones, Padre bendito. Que podamos, Padre, ya nos gozamos, Señor, en cantarte, Padre, en adorarte. Pero ahora que nos gocemos en escuchar tu palabra y lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aceptar, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Humildemente, Señor, que lo aceptemos y que lo aceptemos con gozo para poder practicarlo. Así es que, Señor, bendice tu palabra. Bueno, tu palabra ya es bendita, yo ya lo sé. Pero que la recibamos y que le demos el debido respeto que se merece. Es que te damos gracias y somos bendecidos, privilegiados al estar aquí, poder reunirnos, poder escuchar y poder alabarte, Padre. Así es que te damos gracias. Cristo, oramos. Amén. Es que Primera de Reyes 20. Y dice el primer versículo. Y La primera sección va a ser del 1 hacia el 21. Y vamos a ver la escena, la primera batalla, ¿verdad? Y es que vamos a empezar a leer. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Así es que, ¿se acuerdan que vimos a Elías que fue a buscar a Eliseo, ¿verdad?, la última vez? Lo llamó. Pero en estos tres, en este capítulo no vamos a ver nada de ellos. Y se acuerdan que Elías se puso triste y dijo, y deprimido si tú quieres, y dijo, es que solo quedo yo, ya no hay nadie más que te sirva. Y vamos a ver a otros siervos de Dios que ahí va, que Dios tiene, ¿verdad? Así es que dice que Ben-Hadad, ahora este rey de Siria, Ben-Hadad es el título, no es su nombre, ¿verdad? No es su nombre, sino que es título que se le pone a él. Y es de Siria, y dice, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Ahora, en estos tiempos, cuando te imaginas un rey, tal vez te imaginas rey de qué, de una nación, ¿verdad? Pero no, son como ciudades. Son ciudades, ¿verdad? Cada rey, es como ahora cada ciudad tiene que su qué, alcalde. Pues ellos eran reyes. Y la ciudad de Samaria estaba, si tú quieres, estaba en un monte. Vamos a decir que es Signo Hill, ¿verdad? La ciudad de Samaria, en el monte. Y siempre era bueno tener una ciudad en un monte porque la podías, era más fácil para defender cuando venían y te atacaban. Lo que pasaba es de que estos reyes querían engrandecer su territorio, ¿verdad? Iban engrandeciendo su territorio hasta que llegaban a una ciudad y ya no podían pasar. Y así, ¿qué es lo que tenían que hacer? Una o dos cosas. Combatían y le peleaban y le quitaban y los tomaban siervos o hacían alianza. Una de dos cosas. Y así siempre así es. Es que Ben-Hadad venía con 32 de estos, ¿verdad? Si tú quieres, todos Long Beach y todas esas ciudades incumbecinas iban a pelear contra quién, contra Signo Hill, ¿verdad? Y si tú quieres, ya estaban abajo del monte, esperando nada más. Así es que dice el versículo 2. Y se envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así es que mandó los mensajeros, y ahí es lo que dice, versículo 3. Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Así es que no quiere nada, ¿verdad? Él llega con sus demandas. Y ahora, él está en esta ciudad, tiene paredes, y ve la multitud de hombres allá abajo, ya que quieren tomar la ciudad, y manda estos mensajeros. Todo lo que tú tienes, lo más preciado que tú tienes, es que es mío. Ya nomás dándole, diciéndole, ríndete, y esto es lo que, y dame estas cosas. Y versículo 4. Y esto es lo que le responde el rey acá. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Así es que él se está rindiendo, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo: mis hijos, mi esposa, todo lo que yo tengo es tuyo. Y se regresan. Y 5 dice, volviendo los mensajeros otra vez, dijeron así, así dijo Ben-Hadad. Así es que se regresaron y ahora vuelven a regresar una vez más. Dice, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Pero además, así es que ya, como dicen, ¿verdad? Te doy la mano y te quieres tomar todo el brazo. Ahora no solo quiere eso, sino que ahora quiere más. Y dice, además, y tal vez pensó el rey, esto está muy fácil, le pedí esto y me lo dio, es que le voy a pedir más. Y dice, además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Es que dice, no solo a ti te voy a quitar esto, sino que a todo tu pueblo, a todos tus siervos. Y ya esto ya no le gustó al rey. Y dice, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora como este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Dice el versículo 8, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni le hagas, ni hagas lo que te pida. Así es que el consejo de los ancianos dijo, no le vamos a dar nada, no le des nada. Versículo 9, entonces respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, dijo, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. El 11 dice, y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto al que ciñe de las armas como el que las desciñe. Dice, no hables tanto antes de tiempo, ¿verdad? No cantes victoria antes de tiempo. Así es que se están hablando entre ellos y ya se están uno quiere como intimidar al otro, ¿verdad? Versículo 11. Y me estaba acordando de cuando jugó México, ¿verdad? En la última copa, donde no sé si se acuerdan que jugó con Croacia. Y como los croatas están bien grandotes, ¿verdad? Y estaban, cuando iban a jugar con México, estaban hablando que estos chaparros y que no sé qué, y esto y lo otro, ¿verdad? Estaban hablando antes de tiempo. Y al último los mexicanos vinieron ganándoles, pero eso es otro rollo, ¿verdad? Así es que ahí está la cosa. Y el rey de Israel respondió, dice entonces, y le dijo, el versículo 11, una vez más, que no se lave tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Así es que está diciendo, no cantes victoria antes de tiempo, sino hasta que, ¿qué? Hasta que veamos quién al último se va a poder quitar las armas de nuevo, ¿verdad? Es el que queda el que está parado todavía. Dice, cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y eso se dispusieron contra la ciudad. ¿Qué estaban haciendo ellos, los de Ben-Hadad? Ellos escucharon que sí les iba a dar todo, ¿y qué empezaron? Ellos a tomar, ¿verdad? Todos contentos, haciendo fiesta, party. ¿Por qué? Porque se iban a rendir. Y como ellos tenían mucho más gente, pensaron, pues ya la tenemos hecha. Así es que a gozar, a vivir, ¿eh? Pero vamos a ver lo que pasa. Así es que ahí, así está la situación. Todos estos hombres están abajo queriendo que tomar la ciudad. Este hombre acá, él no es temeroso de Dios. Así es que clama a Dios, no va a clamar a Dios. Pero miren cómo es Dios. Una vez más, que Dios va a tratar con él, le va a enseñar quién es él, para que él se arrepienta. Para que él venga a los caminos. Miren el versículo 13. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel. Ahora, no se nos dice el nombre de este profeta, un profeta sin nombre, ¿eh? Pero Dios puede usar a quien quiera, él quiere. Amén. Y dice, y le dijo así: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Y tal vez le estaba apuntando, ¿verdad? Allá abajo, a los que están allá abajo. ¿Estás viendo esta multitud? Dice: he aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano. ¿Para qué? Para que conozcas que yo soy Jehová. Miren cómo es Dios. A este hombre que no era temeroso de él, a este hombre que estaba inculcando a toda la gente a que adoraran a ídolos, que estaba matando a los verdaderos adoradores de Dios con su esposa Jezabel. Y todo está mal que este hombre, y Dios viene y lo va a librar en este tiempo. ¿Y qué le está diciendo? Para que conozcas quién soy yo. Ahora, no necesariamente para que lo conozcas, porque se acuerdan en el capítulo 18, en el monte de Carmelo, ahí se mostró quién era él, ¿verdad? Quién era Dios. Pero Dios se muestra a nosotros con cosas, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos ha enseñado muchas cosas a nosotros, porque dice, ok, te voy a mostrar quién soy yo, pero tú vas a tener que responder a lo que yo te estoy mostrando de mí. Tienes que tomar una decisión. Y lo vamos a ver una vez más en el 28. Ahorita le está diciéndole para que tú conozcas, pero en el versículo 28 va a decir para que todos conozcan quién soy yo, para que vean mi poder y así respondan a esta revelación que yo les estoy dando. Yo les estoy dando. Así es que se le aparece ese, se le aparece. Y en el versículo 14, y respondió Acab, y él todavía se pone a hacer preguntas. Dice, ¿por mano de quién? Dice, ¿quién es? ¿Por mano de quién nos va a salvar? Tal vez no tenía mucha confianza en sus hombres de él. Y miren lo que le dice. Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los principales de las provincias. Dice, por los príncipes de las provincias de aquí de ustedes. Y dijo Acab, otra pregunta, ¿y quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú la vas a comenzar, yo te voy a usar a ti. Tú vas a ir a, tú vas a estar al frente con los muchachos. Así es que, el versículo 15, entonces él pasó revista a los siervos de los principales de las provincias, los cuales fueron, ¿cuántos? 232. Estos eran los príncipes, los jóvenes, ¿verdad? Los que iba a mandar él, los que iba a mandar. Y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron, ¿cuántos? 7,000. Así es que tienen 232 jóvenes, que ellos son los que va a mandar primero, y luego tiene 7,000 más soldados. Dice, y salieron al mediodía, y estaba, ¿cómo estaba Ben-Hadad? Bebiendo y embriagándose. Y salieron estos jóvenes, nada más salieron ellos. Y dice, el versículo 15, entonces le pasó revista a los siervos, el 16. Y salieron al mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda, a su ayuda. Así es que todos estaban poniendo para atrás, como dicen, ¿verdad? Contentos, bien happy, mientras salen estos jóvenes. Y dice, versículo 17, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien los, le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria. Es que luego los vieron, a los espías, los estaban viendo. Dice, han salido hombres de Samaria. Y miren cómo le responde Ben-Hadad, que estaba ya medio tomado o bastante. Y dice, él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tómenlos vivos de todos modos. Él estaba, pues ya estaban bien entradito, ¿verdad? Es que ya no sabe ni lo que está diciendo. Y luego dice el versículo 19, y salieron pues de la ciudad los siervos de los principales de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. Así es que miraron a estos 200 y mandaron a gente. Ben-Hadad mandaba gente y los jóvenes se los tumbaban a todos. Mandaban a otra tropa y una vez más. Dice 21, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Así es que mandaba pequeños pelotones, si quieres, para los jóvenes, y los acababan con ellos los jóvenes. Hasta que por fin se esperó al rey Acab, a que los que estaban cuidando al rey salieran, para que ahora sí todos los 7,000 hombres salieran y atacaran a estos. Y así es como ellos pudieron ganarles. Y acabaron, ¿qué dicen? Acabaron con todos ellos. Pues la mayoría de ellos estaban tomados, todos modos. Así es que dice el versículo 21, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles, ¿qué dicen? Un gran estrago. Si es que esa fue la primera batalla donde Dios, ¿qué? En su misericordia vino y salvó a Acab. ¿Se lo merecía él? No se lo merecía. Pero así es Dios. Así es Dios de amoroso, que quería mostrarle quién era él una vez más. ¿Y vamos a ver que va a cambiar acá? No va a cambiar por ese corazón duro. Ahora, en cuanto a aplicación para nosotros en esta batalla, gloria a Dios por las promesas de Dios, ¿verdad? Que nos traen esperanza. Él tal vez se le estaba viendo negra, ¿verdad? Pero cuando vino, ¿qué? El profeta, y le trajo esas palabras. Tal vez, y hay muchas veces donde nosotros, ¿qué? Nos cansamos. El Señor nos trae por este camino y a veces nos cansamos con las situaciones. acabamos una y luego nos metemos en otra, ¿verdad? Y parece que nunca salimos. Y a veces nos cansamos, como el canto, cansados en el camino, no del camino, ¿verdad? Y nos cansamos en el camino, que a veces queremos, ¿qué? Tirar la toalla. O a veces los vicios que teníamos antes, que quieren una vez más resurgir, ¿verdad? O algo, que nos quieren tomar prisioneros. Tenemos nuestro Ben-Hadad nosotros, que ahí está a la puerta, queriendo atacarnos nada más. Y cuando nos rendimos, a veces decimos como él, ¿verdad? Y nos rendimos a él y nos dejamos esclavizar, como en el versículo 4, y él dice, y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que yo tengo. Y nos dejamos esclavizar y nos rendimos porque ya estamos cansados tal vez, y nos rendimos a él. El problema es de que cuando te rindes a un vicio o a una adicción o a cualquier cosa, no nomás quiere lo que tienes ahí, sino que luego viene y quiere más. Y se toma, ¿qué? Todo. Así como dijo él, ¿verdad? Vino, además quiero esto. Él viene, ¿y qué? Y viene, ¿qué? Y te destruye. Y te quiere destruir. Viene el enemigo igual. Quiere que te sometas a los deseos de tu carne. Que te sometas a las mentiras que él está diciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, ¿qué? Cuidado. Ahí es donde nosotros, donde está la esperanza, donde venimos, leemos la palabra de Dios. Y muchas veces cuando llegamos hasta ese punto, es porque que perdemos la visión de lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Ya no escuchamos la voz de Dios porque ya estamos pensando otras cosas, tal vez emocional, ya no estamos bien. Saben que los problemas nos descomponen. No podemos pensar bien. Las situaciones, la enfermedad, no podemos pensar bien. Pero nuestra esperanza es cuando escuchamos la voz de Dios una vez más. Cuando venimos a la iglesia, o tal vez a un hermano nos llama o nos manda un texto con un versículo. Y nos da esa esperanza una vez más de poder seguir. Donde, como dice en 1 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Verdad? O en Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y vienen estos versículos y nos vuelven a dar aliento una vez más, donde nos levantan de donde estamos. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y una vez más nos vuelve a levantar, nos da esperanza y nos saca del hoyo donde estamos. Pero tenemos que escuchar la voz del profeta. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Donde el enemigo ya nos tiene prensados ahí. Y ya nos rendimos a él. Y viene la palabra del Señor y sus promesas. Y nos vuelve. Y podemos seguir una vez más en lo que él nos ha llamado. Y preguntamos tal vez, ¿pero quién va a hacer esto? Y Dios dice, a través de ti. ¿Has estado orando por esto? Porque alguien le vaya a hablar a mi primo, a mi tío. Y dice, te voy a usar a ti. Y gloria a Dios por eso, porque las promesas de Dios que nunca nos deja. Una vez más, el enemigo nos quiere atacar. ¿Y nos qué? Nos quiere atacar a cada rato. Él es el enemigo de nuestra vida. Nos rendimos, nos esclaviza. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 22. Porque Dios lo sacó de esta, ¿verdad? Ganó, pero dice que se escapó Ben-Hadad. Ganó esta batalla, pero una vez más él iba, ¿qué? A regresar. Iba a regresar. Y dice el versículo 22, vino luego el profeta. Una vez más el profeta vino, ¿verdad? Y la primera vez le trajo palabras de esperanza, de salvación. Y ahorita le va a traer palabras de seguridad. Dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve. ¿Qué le dijo? Y ve y quédate sentado, esperando nada más. Ve y haz fiesta. No, ¿qué le dice? Fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasando un año el rey de Siria vendrá contra ti una vez más. Lo está advirtiendo. ¿Y acaso nosotros nos podemos quedar sentados? Dices, bueno, ya leí la Biblia mucho, voy a tomar unas vacaciones de una semana y ya no voy a leer. No, tenemos que ¿qué? Fortalecernos cada día, porque la batalla es ¿de cuándo? De todos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, y hasta a veces hasta nuestros sueños. Necesitamos fortalecernos. Estudio de la palabra, en oración, compañerismo, en obediencia, que nuestro adversario no lo podemos ver, pero ahí está. Nosotros también estamos en una batalla. Nuestro adversario, el diablo y los demonios, y también sus aliados, ¿verdad? El mundo y la carne, que nos quieren destruir. Nos quieren destruir. Quieren destruir nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Pero ahí es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que ponernos la armadura de Dios, como dice en Efesios. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino con huestes y potestades. Ponernos la armadura todos los días. Ahí es donde nos fortalecemos nosotros. Porque sabes que Dios ya ha vencido, Cristo ya venció al enemigo, ¿verdad? Y mira, vamos a Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ya triunfó sobre ellos. ¿Qué nos hace nosotros qué? Victoriosos. Y el único poder que tiene hoy el enemigo es el poder que le damos nosotros al creerle sus mentiras. ¿Sí o no? Cuando nosotros empezamos a creerle a él y sus mentiras, que a lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros empezamos a ¿qué? A irnos de boca para abajo. Empezamos a creer sus mentiras. Es que nadie te quiere. O parece que nunca hago nada bien, ¿verdad? O X, cualquier razón que tengas ahí. O que no me sale nada bien. O que cuando enseño nadie me quiere escuchar, ¿verdad? El enemigo y sus mentiras. Cuando Dios dice, yo soy contigo. Te diste ministerio, yo te lo voy a quitar si quiero, pero nadie más te lo puede quitar. Yo voy a estar contigo. Solo que escucha mi voz. Sé persistente. Siempre alguien le va a ver algo mal lo que estás haciendo. Lamentablemente, así es, ¿verdad? Y a veces queremos mejor agradar a la gente que agradarle a Dios. Primero busquemos agradarle al Señor. Amén. Agradémosle al Señor. Agradémosle al Señor. Y a la gente, pues tratemos de hacerles ver. Porque siempre que tome una decisión, voy a ver que a la gente de este lado no le va a gustar. Tomo esta otra decisión, a esta sí le va a gustar, pero a esta no. Y siempre va a haber algo, ¿verdad? Y si me pongo a ver, a tratar de ser popular, no la voy a hacer. Voy a querer agradar al hombre y no a Dios. Pero el único poder que tiene el enemigo sobre nosotros es cuando el que nosotros le damos cuando nosotros creemos en sus mentiras. Pero Cristo ya lo ha derrotado. Todavía causa estragos en nosotros, ¿verdad? Es que no lo dejemos. no seamos esclavos de lo que Él esté haciendo o lo que Él quiera hacer, ¿en qué? En nuestras vidas. Así es que podemos ver la gracia inmerecida de Dios hacia Acab. Podemos ver la gracia que no fue ni invocada, porque Acab ni buscó de Dios. Y podemos ver la gracia sin reconocimiento de Acab, de lo que Dios estaba haciendo, ¿qué? En su vida, lo que Él estaba haciendo para que conociera quién era Él. Y vamos a ver que Dios todavía está con él, a pesar de todo eso. Así es que la victoria es dulce, pero necesitamos estar alertas, amén. Como soldados de Cristo. Y sí nos lleva de victoria en victoria, pero necesitamos estar alertos como buenos soldados. Dejamos caer la espada y ahí quedamos. Machete caído, indio muerto. Nomás acuérdense de eso. Así es que él viene y le dice, y viene una vez más el profeta y dice: ve y fortalécete, considera y mira lo que hagas, porque pasando un año el rey de Siria vendrá una vez más, y esta vez va a venir con más gente, va a venir más preparado. Por eso Dios te deja pelear con osos, para que cuando venga Ben-Hadad con más gente, ya estés listo. Amén. De rodillas. Estate de rodillas, orando. Así que lo está advirtiendo. El 24 dice: haz pues así, dice, saca a los reyes. No, el 23, disculpen. Y los siervos del rey de Siria le dijeron. Y miren lo que les va a decir. Así es que ahora se van a preparar más. Ya no van a estar ahí todos borrachos ni nada, ¿verdad? Los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Miren cómo está errónea la teología de ellos, ¿verdad? Pensando que el Dios que acá... Bueno, que el Dios de Acab nada más servía en los montes. Y ¿sabes qué? Nosotros así somos, porque a veces el diablo nos mete esa mentira de que Dios nomás funciona, él nomás se ocupa de lo grande, pero de lo pequeño no. O nomás, Dios nada más trabaja así, pero no asá. Depende de qué tan grande es tu Dios. Porque yo sé que mi Dios es grandísimo. O tu Dios es el Dios de los montes nada más, que solo ahí puede. Pero nosotros, así es que esa mentira que el diablo a veces nos mete, ¿verdad? Quitémosla. Porque nuestro Dios es suficientemente poderoso, que tiene suficiente poder para los montes o las llanuras. No pongamos límites en lo que Dios puede hacer. Dejemos lo que Él logre. O tal vez decimos: no, pero es que Dios en el pasado, miren qué grandes cosas hacía y ahora ya nada. No. Nuestro Dios es fuerte, es poderoso. Era poderoso en ese entonces. Y es el mismo. Y puede actuar de igual manera. Pero ¿quiénes son los que nos lo limitamos? Somos nosotros, que no creemos, no vemos milagros. Es que nosotros, nuestros corazones están cauterizados, ¿verdad? Cuando vamos a otros países, escuchamos de los milagros que hace Dios, ¿verdad? Especialmente en las aldeas, en los pueblitos pequeños, y tal vez se preguntan: ¿pero por qué allá y acá no? Es que allá no tienen mucho. Si necesitan ir a un doctor, tienen que viajar por mula, subirse a un burro, subirse a un barco y todavía por días para ir al doctor. Así es que, ¿en quién tienen que confiar para que lo sane? En Dios. Nosotros nos enfermamos aquí, ni oramos y ya estamos en el hospital, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es que todo es bien fácil aquí y por eso confiamos más en lo que tenemos a nuestro alrededor, en lo que podemos ver, que confiar en Dios. Los de los otros países no tienen con qué comer. ¿Van a ir al welfare a pedir dinero? ¿A quién le van a pedir que les mande el pan de cada día? A Dios. Y le van a rogar con fe. Nosotros, ¿qué? Nosotros ya no, porque nosotros tenemos aquí todo fácil. No dejamos que Dios obre. No oramos. Y si oramos, oh, gracias Señor, te damos dinero y ya estuvo. Pero que nos quita algo, vamos a ver si no vamos a orar. ¿Sí, eh? Entonces, pero es bueno porque entonces sí, ¿eh? Dios dice, te voy a, como dice, para que conozcas que yo soy Jehová. A veces nos va a quitar cosas. Para que conozcas quién soy yo y lo que puedo hacer. Así es que los siervos de Ben-Hadad dicen, es que no, por eso nos ganaron, porque sus dioses, y ellos pensando que eran Dios, muchos dioses, sino que era un solo Dios, ¿verdad? Dice, sus dioses, versículo 23 una vez más, son dioses de los montes. Dice, por eso nos ganaron, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Qué equivocado estaba. El 24 dice, haz pues así. Así es que le están recomendando lo que tiene que hacer ahora Ben-Hadad para prepararse para ir y ganar la batalla contra Acab. Y dice, haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto, dice, y pon a capitanes en lugar de ellos. Dice, pon a alguien que sepa de la guerra. ¿Por qué te llevas a los reyes que nomás lo que hicieron es emborracharse? Sino que pon a los que saben. Y luego le dice, el 25, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. Dice, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasando un año, así que todo este año fue de preparación. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Ahora en otra ciudad, en la ciudad de Afec. Vino a pelear allí. Y dice, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos. Como, pero miren cómo se miraban, como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Así es que eran bastantes sirios y el ejército de Israel era como dos rebaños, dice, de cabras. Pero ¿saben qué? Esos son los números que a Dios le gusta. Porque así más Él recibe la gloria. Por eso digo, no necesitamos muchos. Si no quieren, miren, Dios siempre está trabajando y siempre está haciendo algo. Y les digo a todos ustedes, si ustedes quieren unirse a lo que Dios está haciendo, ¡gloria a Dios! Si no, también gloria a Dios, porque Dios no necesita a muchos para hacer algo grande, ¿verdad? Pero ahora, si tú quieres unirte y ser parte de la gloriosa obra que el Señor va a hacer, pues ándale, aquí está. Pero si quieres estar sentado todavía, ahí estás tú, ¿verdad? Yo quiero estar obrando. Yo cuando jugaba fútbol, algún deporte, yo no quería estar sentado en la banca nada más. Yo quería andar metiendo goles. No sé ustedes, ¿verdad? O quería andar metiendo canastas si era básquet. Yo no quería estar en la banca. ¿A quién le gusta estar en la banca? Pero parece que solo aquí en la iglesia, ¿verdad? En ningún otro deporte le gusta a nadie estar en las bancas, excepto ¿dónde? En la iglesia. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Ah? Y una vez más, miren que dice el 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Una vez más viene, ¿verdad? Y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios, y miren lo que Dios dice, va a decir, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. ¿Para qué? Para que que conozcáis que yo soy Jehová. Ellos dijeron que nomás soy Dios de los montes. Ah, van a ver. van a ver quién soy yo. Saben que muchos dijeron del barco Titanic, ni Dios puede hundir este barco. ¿Ah? El hombre bostezando, no bostezando, ¿cómo se dice la palabra? ¿Ah? No blasfemando, pero enorgulleciéndose, ¿ah? Alardeando de lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Miren este barco que ni Dios lo puede hundir, dijeron. ¿Qué pasó? Dios dijo, para que conozcan quién soy yo, ¿verdad? Así es. Así es que, ¿qué pasó? Dice el versículo 29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día. ¿Cuántos? 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondió de aposento en aposento. Así es que todos estos hombres corrieron a la ciudad, y eran tantos que se desparramaron las paredes y se cayeron encima. Con Dios no se juega. El hombre cree que, y han dicho, ¿verdad?, que esta es la edad del hombre, que Dios ha muerto. Eso dicen ellos. Pero saben que aún así Dios es misericordioso. Aún así Dios se revela a los hombres y quiere decirle, miren, quiero enseñarte quién soy yo. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Responder a esa revelación. Dios se le estaba revelando a Acab, le estaba ayudando, lo estaba salvando. Pero el problema, como vamos a ver, y aquí nos vamos a quedar porque ya se nos acabó el tiempo, es de que el amor de Dios, porque no quiere que ninguno que se pierda. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el hombre, una vez más, en su orgullo, dice, todo lo que yo tengo es por mi mano, porque yo he trabajado duro, he trabajado mucho para tener lo que yo tengo, y no le dan la gloria a él. Oremos para que el Señor nos mantenga con un corazón sensible, porque no podemos decir, no, pero es que yo nunca voy a ser así. Uno nunca sabe en las situaciones que estemos, tal vez. Porque he conocido, ¿verdad?, hasta pastores que se desvían, y ya cuando quiere uno ayudarles, orar por ellos, bueno, por ellos se les dice, no quieren escuchar. Sus corazones están tan duros, su orgullo no los deja, los ciega. Pero que el Señor nos mantenga, ¿qué? Humildes, sensibles, para que siempre veamos quién es Él. Y que siempre estemos clamando a Él. Que siempre nos estemos fortaleciendo en Él. En cada batalla. En cada batalla. Que venga en la vida. Porque todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para preparación. Para fortalecernos. Donde Él está quitando todas las imperfecciones de nosotros. Nos está purificando. Para llegar a ser perfectos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él nos da seguridad. 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y gloria a Dios por eso. El Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y muchos salmos, ¿verdad?, de esperanza, de seguridad. Que en esos tiempos necesitamos nosotros recurrir a la palabra. Cuando el enemigo venga contra nosotros, que nosotros podamos confiar en Él. Señor, en mis fuerzas yo no puedo. Pero contigo, a mi lado. Y ganas la batalla. ¿Y ahora qué? A fortalecerte más. porque va a venir el enemigo más fuerte, con más fuerza y una vez más. Pero gracias, Señor, porque tú estás conmigo y nunca me vas a dejar. Eso has prometido. Nosotros somos los que lo dejamos a Él. Caminamos. Pero Él siempre es fiel, aun cuando no lo merecemos. Él es misericordioso. Así que seamos fieles en lo que Él nos ha llamado a hacer. Mantengámonos en el camino, a pesar de lo que viene, a pesar de lo que hay. No nos demos ni a la derecha ni a la izquierda. Mantengámonos en el camino. Amén. Así que vamos a orar y vamos a cantar este último canto, pero descansemos siempre en la gracia y la misericordia de Dios. Que nuestro corazón esté sensible siempre a su palabra, al Espíritu Santo. Y que siempre estemos llenos del Espíritu Santo. Y que desde que despertemos, demos de gracias a Dios. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque si no nos merecemos, Padre bendito, lo que tú nos has dado y todas las bendiciones que nos das. Ayúdanos a siempre ser agradecidos, Padre bendito, por la gracia inmerecida que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre, a siempre, Padre, conocer quién eres. Ayúdanos a estar quietos y saber que tú eres Dios. Que en esos días más oscuros que tengamos, Señor, saber que tú estás ahí. Que en esos días oscuros, Padre, nosotros podamos leer tu palabra en esas gloriosas promesas, Señor, que nos dan esperanza. Y que nos ayudan y que nos levantan, Señor, de nuestro lugar donde estamos ahí tirados. Cuando pensamos que ya no podemos, Señor, que tú nos das fuerzas para seguir. ¿Y de quién temeremos si tú estás con nosotros, Padre? ¿Quién contra nosotros, Señor? Que esas palabras, Padre, retumben en nuestros oídos, Señor. Cuando más desesperados estemos, cuando más sintamos que ya no podemos seguir. Porque tú no eres solo Dios de los montes, sino tú eres el Dios todopoderoso. Que todo el mundo está en tu palmo de la mano, Señor. Que no podemos ni alcanzar a comprender tu grandeza, Señor. Así es que te damos gracias a ese Dios, ese que nosotros adoramos. Dios que nosotros servimos, al Todopoderoso, al único Dios, y no hay ninguno más. Damos gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús oramos. Amén.